feliz de estar en otro episodio de Por Amor al Arte. Muchas gracias, gracias, gracias a toda esa audiencia que se sigue sumando. Ya tú sabes, dale like, dale a la campanita y suscríbete, porque tenemos por ahí planes de muchas, muchas entrevistas más, como la de hoy, que hoy me voy a curar conversando con un compañero egresado del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, ahí por lo menos yo lo conocí. Vamos a que él nos dé más detalles de su trayectoria. Un hombre que es un apasionado en todo lo que hace, sea teatro, sea cine, un creativo, productor, director, escritor, aparte de ser actor. Y oye, que me acabo de enterar que ha hecho casi 80 películas, entre películas, cortos, documentales, y le ha dedicado en los últimos años mucho tiempo a lo que es el cine aquí boricua. Y estoy loca por hablar con Ricardo Álvarez.
Ah, era yo. Yo dije, ¿de quién ella habla? ¡Wow, qué cool! Era yo.
¿Quién es ese señor?
¿Quién es ese señor? ¡Ay, madre! Era yo,
Suena ya como que, diadre. ¿Cómo estás, Ricardo?
Qué rico verte yo. Feliz de estar contigo. Y no, esto es lo que se dice normalmente en los programas. Muy feliz de estar contigo, de estar aquí en este programa. Normal. Pero, en serio, parte de lo chévere de nuestra profesión y lo que trabajamos es encontrarnos, porque todo es como una familia.
Ay, sí. A ver.
Y trabajar contigo, eres uno de esos ejemplos que yo, voy a trabajar con Yama. Ay, uno está contento, ya. Es chévere. Y entonces, gracias, que me hayas invitado a estar aquí contigo, pues ya yo estoy feliz.
Gracias, gracias, mi amor. Yo, mira, estaba tratando así, uno rápido se pone en sintonía con las cosas que nos han unido dentro de esto que amamos hacer, que nos gusta hacer. Y nosotros hicimos tres hermanas. ¿Tú estuviste en Tres Hermanas?
Claro.
Obvio, sí. Hay Tres Hermanas.
El villano
de la pieza Tres Hermanas. Ya esto fue a nivel universitario, pero trabajamos, y más reciente, La Viuda Negra, ¿verdad? El episodio para Escándalo, eso fue un unitario.
Exacto. Habíamos hecho otra cosa antes de esos unitarios. ¿Sabes que antes hacían una época que se hacían unos unitarios?
Sí.
En un día, y habían otros.
Y nos habían tocado otros también. Nos tocó.
Y tú sabes que ese unitario, que yo no recuerdo cuál de los nombres era, yo siempre lo recuerdo porque yo siempre, o la mayor parte de mi carrera, a mí me dan papeles de villano.
Oye, sí, ¿por qué será? Vamos a hablar de eso en breve.
Y entonces, esa es de esas pocas veces que alguna vez me llamaron para yo tener una historia como de, tú sabes, de galán, se podría decir, ¿no?
Sí, sí.
Tú sabes, que hacíamos pareja, yo estaba así como... ¡Mira, qué chévere! Entonces uno se jaya. Digo, hace poco tiempo, un proyecto que todavía no ha salido, una serie, me volvió a tocar eso a nivel ya doncito, ¿no? Pero
sí, galancito, doncito. Un doncito sabroso, ¿eh?
Tú sabes. Uno, algo le queda a uno.
Guapetón.
Pintura y capota, pero algo queda.
Me matas.
Pero, ¿entiendes? Y entonces ese lo recuerdo siempre por eso, porque creo que fue inclusive, no sé si fue la única, pues no recuerdo más ninguna otra, pero posiblemente fue la primera vez y fue como, ah, mira, no voy a ser de malo.
Qué chévere. Qué bueno cuando a uno le tocan personajes que te sacan de lo que comúnmente te han encasillado, ¿verdad?
Genial, ¿no? Genial.
Y necesario, inclusive.
Yo me disfruto mucho de ser de villano. Pero yo creo que en los últimos años, 2 o 3 años, ya está variando.
Sí, yo te vi en
Yerba. Yo creo que
es
por la edad. Yo creo que ya dicen, es que ya parece como un doncito, como buena gente.
Pero
ya no se ve
pero
tan malo.
Pero hay doncitos villanos. No sé. También, o sea, que te
puedo
dejar.
Puedo darlo, pero yo no sé. Como que ahora me... Como hay más variedad
en la película,
en lo que me dan.
¿Yerbabuena habrá sido?
En Yerbabuena. Porque ese es
no
otro
villano.
No, pero lo que pasa es que eso es un tipo de villano. Mm. Porque es el que parece villano y después se redime.
Se redime.
Spoiler,
así.
Pero por esta película eso. Es vieja ya, así que... ¿Entiendes? También ese es otro tipo de villano, se podría decir, que sí. Es el que se establece durante la película como un villano y en algún momento... hace un giro y la gente se da cuenta, tiene corazoncito, pero fíjate.
Pero fue
bueno.
Curioso verte porque ciertamente en los últimos trabajos que te había visto, te había visto como villano, ¿verdad? Y de repente vi eso y vi otro ángulo, otro rostro, otra cosa de ti. Fue, ¡ay, qué chulo!
Sí,
qué
para jugar otra cosa.
Pero fue porque la vi, o sea, yo la vi bien tarde la película. Uh-huh. Y ahora no podemos decir, ¿no? ¿Verdad? No podemos decir.
Que no
se nos va a zafar.
¿Qué cosa?
Pero estamos haciendo un trabajo juntos que ya saldrá más adelante.
Se te había olvidado. Sí. No se me ha olvidado. Estaba pensando en ese proyecto esta mañana.
Ajá. Y ya hablaremos. Es que nos prohibieron. Mira, pero es un proyecto que saldrá próximamente y qué chévere, qué placer cuando me dijeron que era tu nombre y haber jugado contigo ahí en el set fue como, ay, qué chévere con Ricardo.
Y para ese proyecto yo me voy de viaje pronto.
Ay, lo sé.
Tú no vas.
Lo sé.
Me voy sin la esposa. Ah, ¿verdad que somos?
Me han bajado.
Podemos decir eso. Nadie sabe. No hay contexto.
Nadie sabe, no hay
contexto. Somos esposos, ¿verdad?
Somos esposos nuevamente. Por eso.
Somos esposos.
¿Viste cómo nos ha unido la vida?
No, aquel que te dije que hicimos la primera vez, yo asumo que los personajes eran novios o se habían juntado en la historia, no recuerdo.
Sí, eran pareja.
Pero ya estamos mayores, de que ya nos casamos.
Sí, ya. Ahora, bueno, lo próximo que nos toque, vamos a estar divorciados.
Divorciados.
Con hijos, bregando con el asunto.
Vamos poco a poco. ¿Tú quieres esposo? Mira, yo haciendo preguntas, voy para mi programa.
¿Tú puedes? Geraldo se sentó ahí y me hizo como 200 preguntas. Y yo, pero Geraldo.
Geraldo, yo no me puedo imaginar a Geraldo Ortiz haciendo. No.
Ay, lo amamos.
Ya, mira, se me olvidó. Espérate, ¿qué era lo que te estaba diciendo?
Eso, ya se me olvidó.
Se me olvidan las cosas. Me catching day. No, te iba a preguntar. Ah, tú tienes esposos de... Aparte de tu esposo, ¿no?
Ajá.
Esposos que... Tú le dices, este es esposo mío porque ya ha sido mi pareja tantas veces en teatro, en cine. Yo tengo mis esposas también.
Sí, ¿y quiénes son tus esposas?
Mira... Tú eso, me olvidan las cosas, pero ahora mismo...
¿Verdad que ya me advertiste de los nombres?
Mira, el tripo. Ella me dice que ya en este programa, ustedes, el público, sabe que ella se le olvidan las cosas y los nombres. Pero yo pensé, yo soy igual, vamos a estar aquí, yo no sé de qué vamos a hablar, porque se nos olvida todo.
Una memoria... Espérate, no, te voy a corregir bien enojada.
Tenemos memoria para
una
libretos.
Una memoria espectacular. Lo que pasa es que de la gente, a mí me importa su contenido, no su nombre.
¡Ja! No, ay, perdón, grito muy alto. No sé cómo sale el micrófono, que tengo esto aquí cerca.
No te apures.
Y
puedes jugar con él si lo necesitas y si eres inquieto.
Ah, se mueve.
Se mueve contigo, tiene vida propia. Mira, Ricardo.
Pero espérate. Son dos. La esposa que te iba a decir, y estamos hablando de que era... ¿Tú ves? Ya se echaba el programa. No, Lynette Salas es una de mis esposas.
Lynette Salas, la queridísima.
Que se acaba de casar de verdad.
Oye, sí, felicidades a ella, obviamente. A
mil
esposa.
Veces hemos sido matrimonio.
Actriz y directora.
Y así hay otros, también Oscar Guerrero.
¿Ha sido tu esposa?
Exclusiva. No. Que ha sido como, mira, estamos hablando de la familia, como mi hermano, también en muchas ocasiones. Como
sí, me ha pasado
relaciones
mucho.
Parecidas así como de hermano, ¿sí?
O primos, sí, me ha pasado mucho con mis parejas, Jorge Castro, en un momento dado Jimmy Navarro, que de hecho fue mi pareja de verdad, Ernesto Concepción y Junior Álvarez, o sea, siempre con ellos he hecho de pareja en muchos proyectos.
Ay, eso es cool. Es mi esposo y llega así, mira, mi esposa.
Ah, nos falta una más y entras a la lista.
Por lo menos tres. Esto es como para entrar a SAC, que tienes que tener tres películas.
Tienes que tener tres proyectos. Ya. Ricardo, me gustaría hablar un poquito, o sea, tu trayectoria es bien amplia, bien grande. Tú empezaste, bueno, desde antes del departamento de drama, creo que a través de Florentino Rodríguez, todavía fueron tus comienzos con él. Leí algo sobre eso y me gustaría que me hablaras un poquito.
Mira, yo a los 11 años fue que yo comencé. Yo nunca me hice la pregunta de qué quiero ser cuando sea grande.
Nunca.
En mi mente, desde que yo tengo uso de razón, sé que iba a ser actor. Eso estaba como que claro. Uh-huh. Mi mamá es la que me dice en algún momento, Ricardo, que a ti que te gustan todo eso de la actuación, que en la Libre de Música de Carolina, que es la Escuela de Artes ahora, uh-huh. pero que estaba en otro lugar, ¿Están dando clases de actuación? ¿Quieres ir? Y yo, pues claro que sí. Y fui para allá de una, o sea, yo ni lo pensé.
Pero perdóname, ¿lo sabían porque te pasabas actuando en la casa?
Inventando, yo en Semana Santa yo hacía yo producía con los vecinitos, esto no lo veía nadie. Pero todos los años yo hacía la procesión, buscamos los vestuarios, hacíamos la cruz, todo eso con los vecinitos. Mientras toda la gente estaba en la procesión, Carolina se hacía una producción bien chévere, grande. ¿Verdad? Pues mientras esto estaba pasando, nosotros estábamos, los nenes...
En su mini producción.
En nuestra producción, y lo hacíamos por la calle, nadie la veía. Pero nosotros, esto es una producción, esto tiene que correr, mira, no, que no, o sea, que había algo que ya, eso estaba ahí, eso estaba ahí. Y entonces yo me voy a la escuela, ahí el director era Florentino, así que a la misma vez yo empiezo a trabajar con Florentino. Es que fue loco, porque cuando yo llego, habían distintos grupos. Había un grupo que era para niños de mi edad. Había un grupo universitario que cogían clases allí. Había un par de grupos. Y yo cuando entro al grupo de niños, no recuerdo exactamente cómo se dio, pero a la semana a mí me cambian al grupo de adultos.
Okay.
Y el grupo de adultos también tiene más salida tenía más salida en cuanto a audiciones y proyectos que pudieran llegar. Así que yo empecé a la misma vez lo que es estar frente a las cámaras como lo que es teatro, con Florentino haciendo teatro. Y en ese momento se hizo una miniserie que fui y audicioné, que se llamaba La vida de Che Juan García, que es el fundador de Hogar Crea.
Qué interesante.
Y entonces yo era... ¿qué acabo de decir?
Juan García.
Exacto, yo era él.
Era Juan García.
¿Y qué me pasa? Oye.
Ay, me encanta, qué bueno. No,
mira,
sola.
Pues nada, yo hacía de él cuando tenía 11, habían 3. Y yo era el chiquito, ¿no? De distintas edades. Y ahí estaba... Mírame a mí, a ver si me acuerdo los nombres.
Ay, qué chévere, vamos a intentarlo.
Quique Romero.
Quique.
Quique era mi hermano.
Ok.
Te voy a hacer un cuento, porque ya yo ni recuerdo los productores, yo creo que ellos ya no hacen nada aquí, no sé, pero bueno. Es que lo estaba pensando los otros días. En esa historia, mi hermano, Quique,
ajá,
le da a él, a Che Juan, un moto por primera vez.
Ok.
O sea, está esa escena. Esa escena se hace en la playa La Peña, que es la playa.
Yo creo que
dijiste
una escena, porque ya yo me estaba imaginando aquí que fue que llevó un moto.
No, espérate, aguanta. Yo tengo 11 años.
Quique, perdón.
Y entonces, estamos filmando en La Peña.
Ok.
Esto era 35 milímetros en esas épocas. Esto es 87.
Ok.
En la playa La Peña, que es la que está frente al Capitolio.
Ok, sí.
Yo vivo en Viejo San Juan hace casi 30 años.
Yeah, wow.
De mis playas favoritas es donde yo voy, es a esa playa. O sea, que es un viaje porque también está esa playa que me gusta ir, está estrechamente relacionada con mi primer proyecto frente a cámara. Pero mira qué viaje. Mira cómo ellos, después yo me di cuenta de adulto y yo como, ay madre, qué loco. En esas épocas me van a dar entonces al niño tienen que darle un moto, que es el que le va a dar Quique al niño, a mí. ¿Y cómo resolvemos el moto para el niño?
Ajá.
No, podemos darle un moto. Desenrola un cigarrillo y le damos un cigarrillo. Mi primer cigarrillo yo me lo di a los 11 años.
No. ¿Te lo tuviste que fumar?
Claro, él me lo pasa, yo fumo, toso, no sé, esa es la escena. Yo no sé qué pensaba en esos tiempos, los tiempos han cambiado mucho, pero tengo que aclarar, claro, en esos tiempos también podemos pensar en Cepillín fumaba y era un personaje infantil.
Sí, que lo que era, ¿verdad?
En El Chavo, sí. El profesor Jirafales, o sea, lo de fumar era un poco más normal en eso, pero o sea, como sea, yo digo, diablo, yo tenía 11 años y la forma que ellos tuvieron de resolverlo era un cigarrillo.
Y no tosiste, ¿no?
No recuerdo tanto, pero sí recuerdo el momento, y aquí que se los recuerdo a cada rato, que él ya está cansado que yo se los recuerde.
Y tenías 11 años entonces cuando inicias en frente a cámara. E inicias en el teatro también, de la mano de Florentino, que es el que conocemos como productor.
Exacto, pero Florentino dirigía también. O sea,
Que tú sabes que no sabía. Cuando leí sobre el asunto, dije, ok, yo no sabía que...
Pues mira qué loco, porque también yo no trabajo con Florentino hace muchos años. Pero Florentino Rodríguez, de mi vida, es director.
Qué interesante.
Él, todas las veces que yo trabajé, éramos director.
Qué interesante.
Y que mucho peleábamos. Yo le he pedido disculpas ya. Entonces, yo, el nene 11 años peleando así, mira, te voy a decir una cosa. Peleando con Florentino, discutiendo cosas de personaje.
Siempre ha sido igual de apasionado, igual de...
Igual.
O sea, tú tienes siempre voz y voto. Y eso es chévere, tu opinión, me refiero. Siempre tú te validas dentro de los grupos como, mira, mi opinión es esta. Y eso es bien importante, hablar de tu seguridad también. Así que, desde chiquito, siempre así.
Pues como te digo, como empecé desde chiquito... Uh-huh. Este mundo es mi casa. Ustedes son mi familia. Y eso puede incluir televisión, puede incluir cine, puede incluir teatro. Así que yo soy sagitario también. Yo no sé.
Pasión pura.
No, no, pero también eso de no aguantan injusticia. No hay una justicia, vamos a... Entonces,
mi mamá es sagitario.
Yo con los años yo he tratado de bajarle a... Lo bajan, está bien. Hay que saber en qué peleas uno se mete, en qué. Uh-huh. Tú sabes, uno no tiene que estar en todas las luchas.
Sí, sí, sí.
Uno escoge su trinchera.
Ya.
Esas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero sí, cosas que me pueden prender o cosas que yo digo, esto no puede ser así, vamos a trabajar para esto, vamos a luchar por esto.
Y sigues tras
eso. O sea, eso no va a cambiar. Uh-huh. Lo que pasa es que hay veces que ya, esto no voy a ganar nada con. Pelear sí, sí, aquí.
Sí. Ya uno sabe elegir batallas y luchas. Ok, entonces, de ahí, ¿cómo se da el trampolín para entrar al departamento de drama? Porque por ahí leí, alguien me dijo, tú fuiste oyente un montón de tiempo en el departamento de drama.
Cuando yo estaba en escuela superior, yo... Le digo a mis papás y qué sé yo, que me encantaría, yo quería ir a la Yupi, que eso, que lo otro, bla, 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 bla. Y yo estaba tan desesperado por entrar a la Yupi que fui a ver si podían coger clases de oyente. Recuerdo que me llevó mi tía. Yo estaba así con mi uniformito de escuela. Y vamos.
O sea, que no tenías edad todavía para entrar a la universidad.
No, yo estaba en la escuela. Y tocábamos y sale Dalia Pérez Garay. Sale por la puerta del Julia. Para que lo visualice, es la puerta que está al lado de la pecera.
Ajá, ajá.
Por esa puerta. Y mi tía empieza a hablarle a Idalia. Idalia está así. Y mi tía, pues mira, lo que pasa es que mi sobrino, él quiere, y yo estoy atrás de mi tía pensando, esto no va a funcionar. Porque esto es de actuación. Y ella está hablando por mí. Sí, yo le dije, Titi, permíteme un momentito.
Y ahí sale la voz. ¿Verdad lo que digo? Ahí salió, permiso, yo tengo opinión, yo
y
hablo.
Y ahí fue que entonces yo dije, mira, yo quiero coger esta clase de oyente, qué sé yo. Y Dalia está así, con una cara como... O sea, la cara que tenía Dalia era de esto. Este va a venir dos o tres veces después. Uh-huh. Dice, sí, puedes venir, qué sé yo, la clase está al día y qué sé yo, bla, 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 bla. Yo estoy seguro que ella pensaba que yo no iba a volver.
Sí, sí, sin darle mucha importancia al asunto.
Y yo literalmente salía de la escuela y cogía piscicorre para la Yupi cuando salía.
Dios mío,
a
Ricardo.
Coger las clases en drama. Y yo no falté nunca. Yo fui un rompecurvas en eso de exámenes. Yo recuerdo el examen de dadaísmo.
O sea, que no fuiste oyente, pero los cogiste los exámenes.
Yo lo cogí todo, yo lo hice todo. Recuerdo, porque me las estoy echando a nivel,
Bueno, campanita de echársela.
Sí, sí, sí.
Échatela.
En la escuela yo era un tipo de B, yo no... Un tipo... O sea, yo no era un estofón. Entonces, en la Yupi, en lo que a mí me gusta, en lo que sé hacer, en lo que ya hacía desde niño, pues yo estaba como, que sí, que sí. Y recuerdo que Idalia nos da unas semanas de clase de lo que es el dadaísmo. Y como hay que hacer una escena de dada. Para tal fecha, ya que llevamos semanas aprendiendo esto, pues hay una escena dada, se juntan grupitos y hacen su escena. Y recuerdo cuando llega ese día, se presenta a todo el mundo y Dalia. Aquí nadie entendió lo que es el dada. Nadie. Aquí ninguna escena de esta es dada. Excepto la de Ricardo. Ricardo, fíjate, y yo así con mi uniformito de escuela.
De high school.
Así, con mi uniformito de escuela, así, mirando a los compañeros.
El de oyente. Ah, no, el estudiante oyente fue el que...
Bien,
el
rompe cool. Pregúntame ahora qué es el dada. No. Pregúntame.
¿Qué es el dadaísmo?
No tengo la más...
¿Qué idea? Se nos va olvidando todo eso.
Pero es bien complicado, tampoco es una cosa sencilla, o sea, como... Pero en ese momento, yo entendí, lo hice.
Sí, pero yo te iba a preguntar, ¿y cómo saliste bien? Porque ¿qué hiciste sobre el dadaísmo? ¡Oh!
No, yo no me las vi a echar de... No.
Mira, pero qué chévere, Ricardo. Es tierna esa historia. Yo decía, no, pues, yo le tengo que preguntar sobre esto. Creo que estuviste en ese trayecto, o sea, tuviste un año completo como oyente.
Un año cuando finalmente entró a la UPI, al departamento de drama, y Dalia y Dean hablaron entre ellos y las clases que ya yo había cogido me las convalidaron.
¡Qué maravilla!
Con una hat bien bonita.
Pero tú, yo, mira, es el primer caso que escucho como este, porque sí, yo fui oyente en unas clases y otros estudiantes, pero que de high school hayas tenido esa oportunidad, que te hayan convalidado, que hayas tenido esa disciplina, ese compromiso, hablabas tanto, o sea, tú estabas destinado a esto. Y me parece súper tierno, aparte de que habla de un carácter que ya lo hemos visto después con los años, ¿verdad? Bien determinado. Como tú eres.
Te voy a decir, esta es cortita.
A ver.
Es que dices tierno. Y yo me recuerdo, me da ternura Ricardito, pequeño, el niño Ricardo. Y yo me recuerdo que yo decía, a mí me encantaba jugar con mis juguetes, inventar historias. Lo que hacen los niños, jugar. Y yo decía, yo tenía un plan maestro. Porque si yo soy actor, yo puedo seguir jugando aunque sea adulto. Porque se los permiten.
Ay.
Ese era mi plan maestro.
Ah.
Y lo he logrado.
Ay, qué bello. Qué bello. Fíjate cómo de niño jugaste.
La mente
adulto
de niño.
Y cómo de adulto eres un niño.
Y yo digo, pues muy... ¿Qué me habrá querido decir?
No, pero sí, qué lindo. Qué lindo.
Y utilizo mucho cuando voy a trabajar. Dale, vamos a jugar.
Sí, el vamos a jugar.
Vamos a jugar. Para mí es importante porque al fin y al cabo, aunque por más serio que lo tomemos, esto lo hacemos porque realmente lo amamos y realmente dentro de todo es jugar. Uh-huh. Jugar. Que, oye, pues entonces yo hago de tal persona y tú haces de tal persona, dale, pero yo soy el malo, pero... Es lo que juegan los niños, sí, es lo que hacemos, es lo que lo hacemos.
Estamos pretendiendo ser...
pero lo hacemos.
Es
obviamente
un juego en serio, que es lo que Jacobo Morales también siempre ha dicho.
Exactamente.
Qué maravilla, ¿verdad? Ricardo, ¿y te llegaste a graduar del departamento de drama?
No, y cogí un montón de clases que ni necesitaba.
Estudiamos juntos.
Por eso, pero que cogí
un montón. Menor que yo, pero...
Yo estuve desde el 92 hasta el 99. 92, cuando entro de estudiante, 93 oficialmente. Y 90, o sea, yo estuve casi una década.
Sí.
Los 90 completos, una década estudiando en el departamento de drama. Lo que pasa es que también uno cogía como pocos créditos para poder trabajar. Cuando yo entro a drama en todo ese proceso, cuando era estudiante, ya yo estaba trabajando.
Sí.
Haciendo teatro profesional y todas estas cosas. Así que uno cogía... Yo vi gente que se graduó en 4 años de drama con todas A. Y nunca los vimos en un escenario.
Sí, es verdad, es
porque
verdad.
Porque es que en drama tú tienes que no solo coger clases, tú tienes que...
La práctica.
Tienes que dejar hueco para poder audicionar, para poder hacer cosas. Porque para cuando tú te gradúes, ya tú tienes trabajo.
Definitivo.
Ya te conocen.
Sí. Uh-huh.
O sea, no hay un sitio donde tú vas a pedir trabajo.
Uh-huh.
O sea... Esto funciona que cuando me gradué, pues ya mira, pues te voy a llamar para esto, porque ya te conoce la gente,
sí,
tú tienes que hacerlo. Por eso es que estamos mucho, me recuerdo Mauri también estuvo 10 años estudiando.
Wow. Yo estuve 6 porque hice un minor en pedagogía.
Ah.
O sea que yo terminé en drama y después yo estaba bien ajorada.
Eres una rompeculva.
Yo estaba bien ajorada porque yo estaba así, haciendo 20 cosas y
tú todavía programas. Tienes la cara de estofona. Tú eres una estofona, ¿verdad?
No.
Está ahí. Escriban en los comentarios.
Ahí la cara.
Tiene cara de estofona. Claro, no. Es bella, hermosa, pero tiene cara de estofona.
Qué mal.
Bueno.
Mira, Ricardo, pero ok, está bien porque de todas maneras tú estuviste trabajando en todo momento y lo que te... Finalmente cuando decides, fíjate, ya llevo 10 años, creo que es bueno coger mundo, fue para seguirte dedicando a esto, ¿cierto?
Claro. No, es que no. En verdad, yo dije, pues... Yo vine a la universidad a aprender, a estudiar, a lo que ya yo hago, pulirlo.
Ya lo aprendí, ya.
Lo hice, en verdad, en mi profesión, en nuestra profesión. ¿Quién ha usado su diploma?
Sí.
O sea, ¿para qué lo necesitamos?
Uh-huh.
Nadie nos los va a pedir.
Uh-huh, uh-huh.
En verdad.
De hecho, yo no fui a la graduación.
Yo, o sea,
yo
me gradué y todo,
pero no, no fui a la
graduación. Tengo otros compañeros que me dijeron, no, yo tampoco me gradué, pero yo fui. Yo fui, me compré el cosito y tiré y tengo las fotos.
Se graduaron, pero fueron. Y yo me gradué y no fui. No, qué bueno, ya, o sea, ay no, o sea, después de vieja, como dice uno, fui a la de la maestría, ahí
claro.
Sí, yo, bueno, me voy a poner un birretito y qué sé yo qué, porque esto, yo me fajé, ¿sabes?
Esta foto me falta, no la tengo todavía.
Y no tengo fotos de graduación, ay mi madre. Ricardo, entonces, ¿te apasiona tanto el cine como el teatro? Porque en estos últimos años yo he visto que tú has estado tan activo haciendo cine y documentales, y sé que estás trabajando como director también, que ya hablaremos de eso, ya mismo me contarás. ¿Te has ido más por la línea de tras cámara, o sea, frente a cámaras?
Bueno, frente.
Más frente, que en el escenario.
Detrás,
frente, detrás y al lado.
Por los lados.
Sí, pero cámara. Más que escenario. ¿Es una
es
decisión
loco,
o no?
Sí, es una decisión.
Ok, pues cuéntame si se puede. Si se
claro,
puede.
Claro. Es que esto es tricky porque yo mismo no recuerdo a nadie o casi nadie que le pregunten qué hace cine y teatro y qué prefieres, el teatro.
Acabo acabo de conversar con alguien.
Pero es cierto. O sea, eso que dicen es cierto. Sí, el teatro es la cuna. También, digo, yo más o menos empecé las dos cosas a la vez, pero sí, mis primeros años fueron más teatro que otra cosa.
Y yo te vi y trabajamos juntos en trabajos maravillosos tuyos.
Amo estar en... Yo entro en un escenario o un teatro, y para mí, yo estoy entrando a un templo, lo que para mí sería esa es mi religión. Este es mi templo, esto es lo que yo respeto, esto es lo que venero, este espacio. Y yo soy, con el espacio, inclusive con la estructura del escenario,
bien
del
respetuoso.
Teatro. Sí, yo lo amo.
Y nota rápida, que has hecho mucho teatro, vamos a aclarar eso.
Sí, sí.
Mucho
sí.
Teatro también.
¿Para qué? En los últimos años no, pero eso sí, es lo que te cuento. Entonces, eso de que también, que dicen totalmente cierto, el público reaccionando al momento, no lograste algo, mañana en la otra función déjame ver si lo logro, o logré algo en esta, déjame ver si lo logro, o la reacción. O sea, hay una cuestión, estar en el escenario, a mí me gusta pararme. Cuando va a empezar una obra, yo me voy al telón. Si tiene telón, yo me pego hacia el telón con todo ese polvo que hay en los teatros. Pero me pego a escuchar primero a la gente, al público. Y yo escucho a la gente ahí. Y ahí yo empiezo a hacer mis ejercicios, que es una mezcla de todos los ejercicios que uno ha aprendido de teatro, para estirar y qué sé yo, pero los hago ahí. Eso es de escuchar al público en el telón. Después yo me acuesto en el escenario. Esto yo lo hago porque yo llego, si el cole, un ejemplo, un cole es a las 6 de la tarde.
Ajá.
Yo estoy allá a las 5.
Sí, tempranito.
Porque yo quiero ese tiempo para mí. Yo me acuesto en el escenario, literalmente, trato de estar descalzo, así me pongo en posición de estrella, mirando las luces.
Qué maravilla, ¿verdad?
Mirando las gateras. Y ahí yo me quedo y empiezo a hablar con el teatro. Me voy en un viaje. Empiezo a hablar con el teatro mientras lo toco. La madera del piso, y gracias, estoy aquí por recibirme, yo hago como esta conexión, yo me voy en esos viajes.
Súper, súper.
Así que sí hay un amor obvio.
Claro.
Que nadie lo dude. Pero igual que los actores de teatro cuando hacen cine por primera vez, muchos dicen, ay, no me gusta eso. Ay, eso es estar esperando y esperando y esperando ahí, horas muertas y a veces ni graba. Ay, no, yo no puedo, no me acostumbro.
Lo he escuchado.
¿Verdad? Pues a viceversa, a mí lo que me ha pasado cuando empecé a hacer, hace unos años, más cine que otra cosa, tal vez como si son 38 años de carrera, pues ponle que en los últimos 15 años ha ido como cada vez más cine, más cine, más cine. Mucho. Cine, serie, cosas parecidas, ¿no?
Sí, cine, eso, fílmico.
Y el teatro, aquí son dos mundos distintos, porque no son los mismos productores, no es la misma gente que los mueve esas, eso, ¿verdad? Así que es fácil que se olviden, si trabajas mucho en una, que se olviden de ti en la otra. Así que las veces que me llaman para teatro, realmente son como, esto es nuestra generación, mira que tengo esto, me gustaría que hiciera. Pero nada, la cuestión es, ¿qué es lo que pasa cuando hago teatro? Yo soy también un tipo que me aprendo el libreto, inmediatamente terminan de bloquear. Ya yo, o sea, mientras están bloqueando, que ponen que ese proceso tarda una semana más o menos, ¿verdad?
Sí, sí.
En ese proceso...
Todo depende, ¿verdad? Cuán complicada sea la pieza.
Claro, pero más o menos.
Más o menos.
Mientras van montando y ya uno, ya, ¿esto es lo que es? Ok, pues ahí yo empiezo a aprenderme eso. O sea, cuando llega esa semana donde terminan de bloquear, al otro día ya yo me sé la obra. Yo suelto el libreto básicamente a las dos semanas, yo suelto el libreto.
Tiene un proceso acelerado.
Lo normal, y no estoy diciendo que lo que yo hago es lo correcto, ni lo que hacen los otros es lo incorrecto, simplemente estoy diciendo lo que pasa, pero normalmente la gente suelta el libreto una o dos semanas antes de comenzar la obra.
Uh-huh.
Yo lo suelto
antes.
Una o dos semanas antes de empezar también. El proceso de ensayo.
Sí, sí, sí.
¿Y qué me pasa?
Es mejor para trabajar más rápido para entonces ya...
Claro, pero lo que me
digo,
pasa...
Digo, en la medida en que se pueda.
Las últimas veces que he trabajado, que me lo he gozado mucho, me lo he disfrutado y todo, pero sí me desesperan los ensayos. He perdido la costumbre del ensayo de... Y vuelvo y ensayo, y vuelvo y ensayo, pero es que ya...
¿Te aburres un poquito?
Me desespera. Me ha llegado a desesperar.
Tal vez has necesitado un personaje más retante también.
Por eso,
que te requiera más tiempo.
Yo sé que ahora mismo, si yo volviera a hacer teatro, tiene que ser para una tronco de obra.
Por
con
eso.
Un tronco de personaje y un tronco de elenco. O sea, no estoy como para hacer obritas bobas, porque hay de todo.
Igual casi,
que el cine.
Estoy casi segura de que es eso. Necesitas más reto actoral, más reto del proyecto que fuera más complejo y demás.
Y yo amo, en el cine, yo amo la espera.
¿Qué hace
Raúl Juliá decía, a mí me pagan por esperar, cuando hablaba de cine. A mí me pagan por esperar. Es lo que hacemos. Y yo amo esa espera, porque en esa espera yo estoy con mi familia, los compañeros actores, el crew.
Uh-huh.
El crew es tan familia mía como los actores,
claro,
yo los amo, los adoro, y yo llego a dar abrazos y hablo con todo el mundo y aparte sí, a ver, la que tengo que repasar líneas. No, pero son bien procesos bien distintos también. Mira, tú ves, calla, yo estoy hablando aquí como un demente. Sí.
No, pues está bien.
Por ejemplo, es que me acordé un ejemplo que en teatro yo me aprendo el libreto, yo lo que te acabo de contar ahora.
Ajá.
Pero en cine yo nunca me aprendo el libreto.
¿Y qué haces? ¿Esperas a hacerlo justo antes de entrar a escena? O sea, a la grabación en ese caso.
Como yo decido y como a mí me funciona trabajarlo, en teatro todo tiene que quedar exactamente como va, ta, 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 ta. Y para eso se cuadra todo ese proceso de ensayo, uh-huh. Esos meses hasta que sale, ta, ta. En cine, aunque la idea es esa, en realidad esa idea nunca pasa. Y no pasa porque lo están haciendo mal, es la naturaleza del cine. vas a filmar en esta escuela y tú tenías todo cuadrado, el director y arte y todo, y de momento, mira, la escuela no las cancelaron porque yo no sabía que había una gira de los nenes. ¿Y qué hacemos? Y la productora tiene que buscar una escuela porque esto es mañana, pues entonces tienen un día para conseguir una escuela y la escuela es totalmente distinta, así que la escena ya cambia de por sí. Uh-huh. O de momento te dicen, mira, es que esa, nos dimos cuenta que esta palabra no se puede decir en esto, hay que cambiar esta palabra. Mira,
o sencillamente nunca ni te dicen dónde se va a grabar. Llueve. Tú simplemente llegas al set y dices, ah, ¿qué va a ser? Ah, ok.
Llueve. Hay una historia de lo que yo hago ahora de los videos sobre historia del cine.
Ay, sí, que quiero que me cuentes ya.
Tengo uno de anécdotas y Mariana Emanueli, uh-huh. Hay uno súper bueno donde ella me cuenta de hacer una película de un día, un tiro súper complicado porque tenía mucha gente, muchos extras, mucho de todo, y llovió.
Ah.
Aunque finalmente el cuento, vean el video, oye.
Sí, ya mismo decimos tus redes.
Pero sí tuvieron en mente como la posibilidad, en la desesperación de que era de noche, va a salir el sol, tenemos que resolver.
Había que hacerlo rápido.
Se pensó en la posibilidad de hacerlo en interior. Entonces, por darte un ejemplo, cuando lo cambias interior, la dirección tiene que cambiar totalmente, las actuaciones cambian porque es otro espacio, es otro sitio, es otra idea. Mano, lo que quiero decir es que no me lo aprendo porque no vale la pena aprenderse. Yo lo que hago es que yo estudio el guión. Uh-huh. Yo estudio el guión, pero y lo releo y lo vuelvo y lo leo.
Y sabes lo que pasa en cada escena.
Y lo analizo. O sea, yo tengo totalmente claro para dónde va mi personaje y las dudas que tenga se las pregunto al director y bla, bla. Pero yo normalmente, cuando me llega el día antes, que normalmente es que por la noche te dicen, mira, pues mañana en tu cole a tal hora. Uh-huh. Pues ahí, esa noche yo empiezo, son estas escenas.
La memoria como tal.
Es la escena la 2 y la 5 y la 20. Ah, ok, pues entonces esa yo me las, como que me las trato de aprender por encimita, por la mañana en el café otra vez y cuando llego al set las repaso. Me las aprendo pegas con chicle a propósito. Porque cualquier cambio que pasa, yo lo puedo hacer porque no tengo nada fijo.
Te ajustas. Tom Holland, el de Spider-Man, ¿verdad? Ajá. ¡Ah, me acordé ese nombre!
¡Eso!
¡Aplauso, please! Mira, pues él dice que él los guiones se los aprende en maquillaje. Y dice que lo hace porque le da más frescura. Hay actores, actrices, ¿verdad? Esta no te voy a decir quién es porque esta sí que no me acuerdo el nombre, pero sí, esta de la Reina Isabel fue una de las que hizo, de las que muchas hicieron en la serie The Crown, una de ellas.
¿Qué no he visto?
Pues muy buena serie. Bueno, pues excelente actriz. Ella menciona que ella es de teatro también, ella ama profundamente el teatro y que le gusta ensayar mucho para teatro, pero que no le gusta para cine.
Ensayar para cine.
Así que cada actor tiene, ¿verdad?, su técnica. El ensayo como tal en cine, ¿sí te gusta? ¿Te parece importante?
Es que casi no se hace. O sea,
casi
como
no se hace, ¿no?
Oficialmente. Uh-huh. Lo que se hacen son unas lecturas. A veces se hacen más de una lectura. Uh-huh. Está sentado todo el elenco con el director y se hace bla, bla. Obviamente, con el director en algún momento, que no tiene que ser siempre, pero con suerte, te coge aparte, vamos a pasar, mira, yo lo que quería con esta escena era tal cosa. Yo pensé esto. Es como una cuestión más como de discutirlo.
El personaje.
A veces puede que lo hagas, pero no es tanto. Yo
pero
sí
lo preferirías
lo hago,
¿o no?
Se hace más entre los actores.
Ah, claro, sí.
Llama. Mira, que me dijeron que la próxima escena es la de nosotros. ¿Quieres pasarla? Uh-huh. Dale, vamos a pasarla. Y te sientas y pasamos la escena. Y la pasamos un par de veces y analizamos.
Pero fíjate, el año pasado yo hice una serie que todavía no ha salido, así que no puedo hablar mucho de ella. Se ensayó. Sin embargo, hicimos el otro trabajo del que tampoco podemos mencionar, que entonces pues ya ahí fue diferente. Ya, y la dinámica pues fue distinta, no fue de ensayo ni nada de eso.
En ese proyecto, sin decir lo que es, me pasó otra cosa en la misma onda, pero que nunca me ha pasado. Que era que yo estuve tratando de averiguar sobre el personaje porque es algo que pasó.
Uh-huh. Un personaje de la vida real.
De la vida real, y yo no hubo manera de que yo encontrara y pregunté y nada.
Ah, pero allí.
Y yo decía, yo literalmente iba a tener que inventarme un personaje que es real, o sea, con unos datos súper mínimos, porque a veces uno, en esos personajes históricos, a veces tienes un montón de información, pero a veces tienes bien poca, y con esta poca, tú creas todo un personaje, sí. Es bien interesante. En este caso, cuando llego, pues había una persona que está, conoce, que vivió esta historia. Uh-huh. Así que me están diciendo, Ricardo, que tienes que ir al set, que vamos a... Y yo sí, y hablo con la persona y le digo, yo soy tal. La encontré el día que yo iba a empezar.
Sí.
Y le digo, yo soy tal, refiriéndome al personaje. Yo soy X personaje. Ah, tú eres, sí. Dime, rápido, que me están llamando para el escenario. Este predilago, 20 preguntas. Y él se fue en el flow y me hizo, y me contestaba así rápido también. Ah, no, sí, esto, y tal cosa. ¿Y por qué hizo esto? Ah, por esto y esto. Y él siempre hacía esto. Y él siempre hacía, él hacía esto.
Y recuerda que conseguimos unas fotos y unas cositas. Y tú, mira acá.
Yo me puse a buscar, yo conseguí un par de fotos. Y me están casi jalando, mira, y mirándome mal, de que mira que tienes que ir a filmar. Que tienen que ir al escenario y esta persona está detrás de mí diciéndome y esto y lo otro y vamos caminando y tal cosa y recuerda
¿y
esto y yo tal cosa y
construyendo el personaje
en
allí mismo.
5 minutos
sí.
Yo recibí toda la información que no había podido conseguir, toda la información la conseguí en 5 minutos y a la misma vez yo estoy maquinando cómo adapto física, mental, la forma de hablar, mientras él me está hablando, mientras yo
todavía
le estoy preguntando.
Todavía en el set te estaban acomodando cosas.
Cuando yo llego a donde ti y tiramos, ahí nació el personaje.
Sí, lo sé. Yo lo viví contigo.
Ahí nació.
Sí.
Pero
sí,
tenía una compañera también, yo estoy chilling. Yo sé que hay gente también, mucha gente, bueno, no sé si tanta, pero hay gente con la que uno dice, si estoy en escena con esta persona... Es como una preocupación menos. ¿Estás como? Estamos bien. Salimos adelante.
Qué chévere.
Así que tuve esa suerte que era contigo.
Ay, lo mismo digo.
Y nada, el personaje nació ahí.
Nos divertimos.
Y cada vez que filmaba de ese personaje, tuve la suerte que esa persona estaba.
Sí.
Y yo le preguntaba a... Volví a hacer lo mismo. Esas conversaciones como tal vez un poco más largas, 10 minutos, 15... Y eso yo adaptaba a esa próxima escena y así fui haciendo. Que tuve hace poco una película que sale, yo creo que este año, que también hago de un personaje histórico,
uh-huh.
Que es la película de Jaime Espinal.
Ay, sí.
Y yo hago del entrenador de Jaime.
Y ahí también tuviste que...
Pero ahí yo tuve la suerte, yo lo conocí.
Ay, qué chévere.
Yo me senté a ver clases de él, a saberlo, dar clases. De hacerle preguntas.
¿No es la parte como que más divertida dentro de todo? Uno poder...
Crear.
Uno poder crear, ¿verdad?
Piensen en cuando éramos chiquitos y teníamos plasticina. Y es como de esta nada... Tú creabas, ibas formando eso.
Moldearlo.
Y entonces el crear un personaje y según las circunstancias que esté, porque eso que me pasó que te acabo de contar, también para mí fue maravilloso. No es mi forma de trabajar. Uh-huh. Yo quiero trabajar esto con tiempo.
Sí.
Pero también eso fue maravilloso. Sí. Esa forma que surgió de cómo hacerlo.
Y eso te lo da, el cine te da esa espontaneidad, ¿verdad? Hay que bregar con eso cuando se dan esas circunstancias y crear en el momento, esa inmediatez, ¿verdad? Que en el caso del teatro, pues mira, hay más tiempo para poder desarrollar los personajes. Cada vez hay menos, ¿verdad? Porque no se está enseñando como que wow, pero... Pero sí.
¿En cuánto está ahora más o menos? Normal.
Lo que pasa es que varía por obra, pero sí, el año pasado hice un par de cositas de un mes. Y era como que, faltan por lo menos 2 semanas para poder estrenar esto. Sí. Pero ahora estoy haciendo una que se está ensayando en tiempo normal.
No es la manera correcta. No, tampoco voy a decir que es incorrecta. Idónea.
Sí.
Pero a la misma vez es como emocionante. Si la obra te gusta, si el proyecto te gusta, en un mes.
Es un proceso en fast track.
Pero no es lo que la naturaleza del teatro pide más tiempo.
Oye, tengo que hacerte una pregunta. Bueno, te van a hacer una pregunta. Uh-huh. Escucha bien porque no soy ya.
Yo me acuerdo de... Vamos a ver
quién es. Escucha, escucha, ya tú verás. Sí, está chévere.
Saludos, Yamaris, y saludos, mi querido Ricardo.
Parece que nos estamos viendo un espejo.
Un beso y un gustazo hoy aprovechando y celebrando, ¿verdad?, tu carrera también, que tienes una larga trayectoria y que has sido un incansable trabajador de las artes escénicas. Te celebro, te felicito, igual también a ti, Yamaris, pero aprovecho esta oportunidad para hacerte una pregunta. Con toda esa trayectoria que tú tienes, con todos los ups and downs que tú tienes, ¿qué ha sido lo más difícil o qué es lo que muchas veces te detiene a pensar, wow, yo podría seguir haciendo esto? ¿Hay algún miedo? ¿Hay algo que no te atrevas a hacer? ¿O hay algo que tú digas, espérate, no, yo tengo que seguir para adelante? Háblame un poco de eso, porque con la trayectoria que tú tienes, tiene que haber algo ahí que uno de verdad pueda escarbar y pueda mirar para poder sostener todo lo que tú has sostenido todos estos años.
¡Qué lindo! Que lo queremos tanto. El gran Eric.
Yo lo amo tanto.
Eric Chicho Rodríguez.
Yo lo amo. Me parece como persona, una persona maravillosa. Tal vez no nos vemos tanto, pero yo lo considero como uno de mis mejores amigos. O sea, lo considero un gran amigo. Y también es un tipo como, es como un Yoda. Ajá. Como un Mr. Miyagi.
Sí.
Es un tipo brillante en todo lo que hace.
Sí.
O sea, que el hecho que hable tan bonito de mí me emociona. Y la pregunta también, no esperaba menos de ti, Chicho. En esto, yo decidí, como te dije en algún momento, yo voy a hacer esto porque aquí voy a poder jugar toda la vida y qué sé. Pero también hay algo de que hay momentos donde si uno decide vivir del teatro o del cine, de esto, de la actuación, hay momentos donde no vas a tener dinero. Uh-huh. Y yo pasé, y esto tiene unos sub y bajas. Digo, yo siento que en los últimos años ya yo he trabajado como, ¿cómo brego esto, no?
Uh-huh.
Y he estado bien y no he tenido esos bajones ya hace algunos años. O sea, he trabajado para eso. Pero es eso como... He ido trabajándolo ahora, no lo tenía. No es una información que tenía claro antes, mucho de los años, de esos 38 años de carrera.
Y a veces se hace difícil trabajarlo.
Y era...
la realidad.
Y a veces había unas pillas.
Claro.
Unas pillas que tú decías, pero ¿y cómo sigo? Yo tengo que pagar la casa, tengo que pagar esto. ¿Cómo sigo? Pero...
¿Pensaste hacer otras cosas, inclusive?
Yo en algún momento... Pero no fue que dejé la actuación, porque nunca la he dejado. Pero sí como... también fui como bartender, entre medio, y qué sé yo. Pero en algún momento, hace unos años... 5 años, 6 años, no recuerdo, 6, 7 años... Y que fue la última vez que fui bartender y cobraba tan bien de bartender, pero tan bien.
Y rápido, ¿verdad? Porque como uno termina el turno y
pero súper bien, pero perdí muchos guisos que yo quería, muchos trabajos, producciones que no podía. O sea, que por más bien que me tratara el jefe, me decía, no puedes, Ricardo, porque te necesito, ¿no?
Sí, sí.
Y perdí trabajo y en algún momento yo dije, no, esto no puede seguir porque esta es mi vida, uh-huh. Esta es mi profesión y por más bien que me estén tratando, por más bien que me estén pagando, esto está obstruyendo mi vida, uh-huh. Porque esto de actuar, crear historias es mi vida,
uh-huh.
No es algo que yo me vaya como a jubilar.
Sí.
Esto es algo que siento que nació conmigo, como te dije, y siento que moriré haciéndolo. Uh-huh. Y si muero en un escenario o en un set, me parece maravilloso.
Seguro que sí.
Digo, no ahora.
Sí, en Belén, 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 aunque hablen de retiros, uno nunca se retira de esto, ¿verdad?
No, no, no veo, no, no tiene sentido. Bueno, pero el punto es que antes de encontrar como maneras de sobrevivir solo de esto, porque esa es la meta, porque aquí siempre también, por lo menos nuestra generación, decían, de esto no se puede vivir. Sí. Tienes que hacer otras cosas, tienes que ser maestro, tienes que hacer lo otro.
Nos metieron siempre en la cabeza eso y nunca nos dieron las herramientas para hacer, como dijo en el podcast de Jorge Castro, del show business, ¿dónde está el business? ¿Por qué no me enseñaron hacer el negocio? ¿Por qué no me enseñaron a cómo trabajar para servicios profesionales, a cómo a lograr mis ahorros, a cómo? ¿Por qué no me enseñaron eso? Y eso es algo que debería estar en el departamento de drama.
En el departamento de drama.
Y eso es algo que todos los actores debemos. De hecho, aquí en el
y en podcast, las escuelas de cine también.
Y eso es lo próximo que tengo para el podcast. Voy a estar hablando con expertos financieros para buscar alternativas, pero en Arroyo Habichuela, ¿verdad?
Claro. Hay gente de, uh-huh, o sea, que expertos en economía desde
el arte.
De este mundo, sí.
Sí, tranquilo, porque por esa línea es que vamos.
Esto es otra cosa.
Esto es otra cosa. ¿Y cómo lo manejaste tú? ¿Qué hiciste tú para poder, o sea, cómo te manejas?
Finalmente, yo dije, o sea, como yo la suerte que tuve fue que como realmente no estaba ni en discusión en mi mente dejar esto, nunca, dejar de hacerlo, no, eso no es una opción. Pues sencillamente yo seguí para adelante. A lo mejor alguien me va a decir, o el mismo Chicho diciéndome como que, wow, no te quitaste, lo diste todo. No es que no me quité, es que yo no tenía esa opción. Uh-huh. Así que yo hice lo que haya hecho y yo seguí para adelante hasta el día de hoy, que gracias a Dios con los años, desde ese momento que dejé ese último trabajo, como te digo, no recuerdo, 7 años tal vez. Uh-huh. Cuando lo dejo y digo, no, me voy a quitar, voy a perder todos estos chavos que me gano súper fácil. Digo, fácil no era, pero llegaba explotado. Pero si voy a dejar esto, ahora sí yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer y le voy a dar casco para yo vivir esto. Porque si tú me dices que no se puede hacer, ¿cómo que no se puede hacer?
Claro que se puede. Tú vas a buscar la manera de demostrar que se puede.
Y es lo que he estado haciendo todos estos años.
Y has estado bien activo, súper activo.
Y prácticamente sin teatro, porque no se ha dado. No me han llamado tanto para teatro.
Hello, cine está disponible. Ahí. Es que te ven como que ya el hombre cine. Hello.
Pero es complicado mezclar cine con teatro también.
Sí, es complicado. Difícil. Eso hablaba con Modesto también, ¿verdad? Es complicadito.
No es tan fácil. Por eso te digo, bueno, tiene que ser este obrón.
Sí. O algo súper divertido que tú digas, ay, yo me tengo que divertir este verano haciendo esto, mes.
No, o sea, sí. Porque me he ido full sí en el cine.
Ok, entonces, ¿sigue siendo un miedo? A pesar de que estás lograste tener tu método de cómo trabajar para no caer en ese hoyo en que todos en algún momento hemos estado, sigue siendo como un temor de muchos actores, ¿cómo voy a seguir a largo plazo, verdad, viviendo de esto?
Esto es algo
real, señores. Bueno, es algo real. Entonces, la pregunta es, ¿sigue siendo un miedo a pesar de haberlo superado, tal vez la crisis mayor que hayas pasado?
Claro, el miedo está, porque entiendan que nosotros vivimos desempleados. O sea, nosotros tenemos un trabajo porque nos llamaron para audicionar. No es para darte el personaje. Para audiciones a ver si toda esta gente decide que te da el personaje. Te lo dan. Uh-huh. Tuviste un proyecto maravilloso. Al mes, 2 meses, se acabó. Uh-huh. Estás desempleado. Uh-huh. Esperar que se dé otro momento donde Por eso es que es bien difícil vivir de esto. Pero uno
es distinto, porque también es una manera muy distinta de ver cómo tú te ganas la vida. Y siempre han enseñado que hay que ganársela de esta forma y tener algo seguro.
Claro, mi padre me dijeron.
Hoy día no hay ningún empleo seguro en ninguna parte hoy día, ¿verdad? Pero, y que tú cobres el 15 y que cobres el 31. Los que estamos en esto, nos lanzamos a una forma distinta de vivir. Donde uno tiene que aprender sencillamente a cómo hacer, ¿verdad?, su fondo para esos momentos complicados, pero no, uno no puede alinearse con la norma, porque es que no estamos en la norma, no cobramos igual, no es ni siquiera como un negocio propio.
Exacto.
En propiedad, valga la redundancia, porque un negocio propio de repente pues tiene sus entradas, tiene sus salidas, y en el caso de nosotros todo depende de nuestro arte, de cómo nos sintamos, de muchas cosas, ¿verdad? Y de qué auto, en qué nos volvemos gestores, así que...
Lo interesante es mirar para atrás y decir, wow, llevo todos estos años haciendo esto en esas, con nada seguro. Y si le pones a dar el casco, pero ¿cómo es que eso es posible? Te da hasta canillera.
Sí.
Ay, madre.
Somos los duros de la incertidumbre.
Es mejor ni pensarlo, porque ya sabemos cómo hacerlo sin pensarlo. Sobrevivir en esto y poder vivir de esto.
Sí. Que quería preguntar, Ricardo, un poquito, ¿verdad?, dirigiéndome hacia la línea de la actuación. Y cuando se hace cine... ¿Verdad? Hay como muchas vertientes, ¿verdad? Cada actor tiene su fórmula y demás. Pero hay como dos formas a nivel, ¿verdad? Así básicas. Están los actores que les gusta trabajar, como Dustin Hoffman y el cuento este famoso de él que Laurence Olivier le dice, ¿y qué tal mejor? Que se mete en el personaje tan y tan y tan brutal. ¿Y qué tal si mejor actúas? ¿Verdad? Porque uno lo ve como algo más, mira, no hay que meterse tanto en el personaje. Dustin Hoffman lo ve como que eso hay que meterse lo más posible porque la cámara capta todo, ¿no? Y está la visión de que, pues mira, sencillamente actúa, como Laurence Olivier dice. Esas dos versiones de meterse demasiado en el personaje o no meterse, de vivirlo bien o no vivirlo, de sufrirse el personaje o no, hay necesidad de sufrírselo tanto. ¿En qué lado tú te ves a ti mismo a la hora de actuar frente a cámara?
Yo creo fielmente en eso. Somos actores.
¿En cuál de los dos?
Somos actores, hay que actuar. No es nada más cool. O sea, actuar. Yo no puedo.
O sea, hay consejos,
aplica tanto a cine como a teatro.
Hay directores de cine que te dicen, no actúes. Me vas siguiendo. Parece que traigo el punto.
Pero piensa, lo voy a decir una versión teatro, una versión cine. Tú tienes esta escena, la obra está diseñada así. Uh-huh. En esta escena es la escena donde muere tu esposa, estás con el cenital, la escena tú con la sangre y esta escena tú sufriendo, no, o sea, una cosa terrible. Y de momento en esta obra hay un cambio de luz de ese mismo parque donde se desarrolla esa escena hace 10 años cuando te conociste con ella ahí mismo. Entonces hay un cambio de luz, en 30 segundos cambia, escenografía, tú tienes un cambio y tienes la escena ahí del momento más feliz de tu vida. Entonces, ¿cómo tú? Me voy a meter cuando se murió mi pejito. Y para recordarme, para que ese dolor usarlo en esta escena de mi esposa muriendo, qué sé yo, y mira que es el cambio y tú ves que todavía no lo he superado. Espérate, hombre. O sea, en ese sentido yo no le veo sentido. Y hay grandes actores, Dustin Hoffman, a mí me encanta. Y hay grandes actores que trabajan lo que llaman actores del método.
Ajá.
Chévere. Nadie les quita que eso le funcione, porque le funciona.
Y al final no me funciona, eso es lo importante.
Porque cuando yo me pongo a pensar en la lógica de ser actor y estar en escena, y yo necesito hacer cambios rápidos, y en cine pasa lo mismo. Estamos en este spot, en esta casita por lo mismo, porque esta casita es el día donde la matan y es el día donde se casaron hace 20 años atrás. Y se nos va a ir la luz, así que tenemos que hacer esta escena y después la otra, la sufrida, la que el día más triste de mi vida, y cortamos y cambio rápido porque vamos a hacer la más feliz de tu vida. O sea, no hay manera de que y
de estar tan metido.
O metido en escena dándote la arrastrada, la botada de personaje, fuera de foco.
Hay que volverlo a hacer.
Porque estás, en teatro, ¿por qué?
Ah, en teatro, claro que sí.
Porque te estás botando, pero como estás tan metido, no te estás dando cuenta que yo tengo que moverme para acá para que me vea y la gente pueda verme votar.
Así es.
No pues, votarme en oscura.
Creo que vas más por la línea entonces de este importante, yo creo que puedes conocerlo, director, que en paz descanse, creo que murió hace poco, sí, que dice lo siguiente, mira, a ver.
Don't have to suffer to show suffering. You don't have to be filled with turmoil to show turmoil. Have it in the story. I don't know what goes on in artists' heads, but I think all the great artists loved working. A lot of people say, well, suffering is good for art. Look at Van Gogh, they say. And I say, let's take a look at Van Gogh. Van Gogh didn't go out painting because he hated it, or he was suffering. The only time he was happy probably was when he was painting. He painted because he loved to paint. And the rest of his life was pretty miserable. He didn't sell anything. He was broke. A lot of times he's probably really hungry. It's just common sense. Suffering reduces as the enemy. Negativity is the enemy of creativity.
La negatividad, el sufrimiento es el enemigo de la creatividad. David Lynch. Fíjate cómo él dice, no, yo no creo que un actor deba sufriendo, o sea, para crear hay que estar desde otro espacio, desde otro lugar, ¿verdad? Y dice mucho más detrás de todo eso, ¿verdad? Pero en la línea de lo que estábamos hablando.
Y los directores, hay directores, y pasa en teatro también, que están en un... Acuérdate que el director es el que crea la armonía o no armonía. Que es el director, todo va a correr según él y hay directores que están como molestos o gritan, eso no era así, esto tenía que ser de esta otra forma. Pero ¿y por qué estás molesto? Uh-huh. Si estamos haciendo lo que amamos.
Sí, si estamos creando.
Dile a esa persona, no, mira, no, así no, no, acuérdate que esto no puede ser así porque tiene que ser asado. ¿Verdad? Cierto, o lo discutimos o que sea. O sea, no, en realidad, no hay ningún motivo por qué estar gritando.
Sí.
A menos que sea por cosas de irresponsabilidad.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que alguien fue irresponsable.
Que no cumplió.
Faltó el respeto. Pues, obviamente ahí sí es algo para molestarse, ¿no? Pero dentro de lo que hacemos, si todos estamos haciéndolo, no hay motivo. Y nosotros como actores también, yo he aprendido también a eso, a... No solo disfrutarme actuar, sino que el entorno, yo hacer todo lo que esté en mis manos para que el entorno sea bueno. Tanto con crew, como con actores, como con producción. Vamos a tener diferencias, pero las podemos bregar sin pelear, como en chileo.
Sí, es buscando un espacio donde la creatividad se dé, que eso es lo que él menciona, porque eso se aplica, como tú bien mencionas, al director, que no lo había visto desde esa perspectiva, el actor y en general la producción. O sea, si todos estamos en sintonía de crear un espacio para la creatividad, un espacio saludable, desde donde crear, es mucho más fácil. Lo que pasa es que hay gente, mira, eso se respeta, hay gente que crea mejor desde las esquinas más oscuras del planeta, ¿verdad? Y están acostumbrados a crear desde esa oscuridad, lo que sea que hagan, ¿verdad? Para poder fluir en sus historias o en sus actuaciones o lo que sea. Pero en general se necesitan espacios saludables para poder, para que fluya la creatividad. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Quiero decir dos cosas con respecto a lo que me acabas de decir. Una, yo siempre he creído, sí, este es punto A de empezar un proceso y este es punto B, lograr el personaje para el proyecto. Da lo mismo la ruta que coja quien sea, de A a B. Si es una ruta más lenta, una ruta más directa y más rápida, una ruta más extraña, una ruta más lógica, no importa.
Se respeta cada
proceso. El punto es que hay que llegar a B.
Yes.
Pero llegar a B bien y lograrlo bien. Uh-huh. Me da lo mismo como tú cojas. cómo llegues de A a B. El punto es que llegues a B.
Seguro.
Y lo otro que te, el otro punto, que con lo que me estás diciendo también me lo acordaste, que no solo directores, me lo hablaste del actor, yo te traigo el director, pero también pasa con productores, pues me ha pasado dos veces en mi vida que yo recuerde de hacer producciones, películas, donde todo el mundo, con gente súper talentosa, tanto en crew como, como en actores y todo, y por alguna extraña razón, los productores parece que quieren boicotear su propia película. Y es como, pero si tú eres productor, esta es tu película, ¿por qué tú, por qué te veo haciendo todo el esfuerzo posible
para que no salga,
por chavar tu propia película? Si tienes gente brutal aquí, ¿por qué?
Sí, sí, sí.
Y entonces, sí, volvemos a lo mismo. Eso de, hay una cuestión de armonía, de estamos haciendo lo que amamos. Sí. Regularmente esos productores son más productores que productores del arte, ¿entiendes?
Sí, 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 qué creadores, qué creadores. El productor
por ahí puede venir el motivo. Pero si hacemos algo que amamos, pues, nadie está en esto por, o sea, si hacemos esto es porque lo amamos.
Definitivamente.
No hay otra. Y, si,
y hay y debe haber diversión en el proceso. Y sí, puede que uno tenga su sufrimiento interno de tú sabes, uno está venciendo egos, inseguridades, temores, tratando de mejorar en lo que nos gusta hacer. Pero al final, el porciento mayor debe ser dado y regalado a la creatividad y al disfrute dentro de todo.
Y qué bonito es que te digan, wow, es que yo te, me encantó, yo te veía tan metido en el personaje sufriendo, te lo, y uno por dentro.
Yo estaba pensando en la lista de compras. No,
no, no, no, estoy pensando en el foco, el actor, a qué se le olvidó la línea, a ver cómo le acomodo la línea.
Son muchas cosas.
Y tú dices, esto, a esto me refiero, actuar es actuar. Es de mentiritas. Es como, es que tan real yo lo puedo hacer que te convenza. Inclusive, ahí, según el tipo de proyecto, no tiene que ser ni qué tan real lo puedo hacer. Es que tan, tanto yo puedo entrar dentro de ti, tanto yo te puedo emocionar, tanto yo puedo tocar fibras de ti. Y eso también se puede hacer desde la comedia. Por eso te digo que a veces un personaje grande puede lograr cosas. En un niño, en un adulto que le saque las lágrimas por lo que hizo. O sea, no tiene que ser literalmente ser realista.
Y ahora que
depende, eso depende del proyecto.
Y ahora que tú mencionas eso, yo te he visto en teatro crear fisicalidades, unas cosas físicas bien interesantes. Tú has sido un actor siempre de una un control físico y un manejo de tu gestualidad y demás, haciendo cosas bien interesantes en escena. Mencionaste la comedia, en comedia también, con un timing y un estilo muy particular. Cuando te mueves, por utilizar una palabra, hacer más cine, más documentales y entonces estar más en cámara, esa verdad, ¿cómo la seguiste buscando y cómo pudiste trabajar con tu fisicalidad? Porque es algo que tú lo has manejado siempre también para cámara.
En la Yupi yo tuve la suerte que en algún momento llegó, se dio, porque esto no se da siempre, digo, no sé hoy en día, pero supongo que no. Pocas veces se daban unos talleres de cine. Yo creo que después clases de cine, un semestre de cine, creo que inclusive Teófilo lo dio en algún momento. Ha pasado el momento. Cuando yo estaba, cuando estábamos nosotros, hacía un huevo de años que eso no pasaba. Y llegó este director cubano que se llama Enrique Pineda Barnett. Me acordé de un nombre completo.
Bravo, te va a llevar una estrellita.
Si mal no recuerdo, su película más famosa es La Vendedora de Rosas.
Te tiraste, ¿ves? Se salió uno bien y ya te tiraste para el segundo.
Ya, me tiré, chaval. Es algo con Rosa. Pero este es un ganador de premio Goya. O sea, okay. Este es un... Y los otros días estaba hablando con un director de cine cubano. Y le dije, mira, no, yo conocí a Pineda Barnett y qué sé yo. Y él emocionado. Pineda Barnett parece que es una persona... Yo no vivo en Cuba, pero parece que es alguien. Yo sé que es un gran director y que tiene muchos créditos en su vida, pero no sé cómo es el querer del pueblo o de la industria hacia él, ¿no? Y parece que sí, es una persona súper querida. Da un semestre de actuación para cine.
Ok.
Y en la Yupi, o sea, yo llevo un montón de años y he hecho un par de películas. Pues yo no sabía. Yo vengo a entender con... Yo sentí como... Yo te puedo reducir lo que fue ese semestre. Era como si Enrique me cogiera por así por el cuello y me hiciera... ¡Así no es! ¡Así no es!
¡Date quieto!
¡Así no es! ¡Es así! ¡Es así! Y es bien loco porque yo trataba y trataba de entender. O sea, no, son dos tipos de actuación, dos formas... Son técnicas diferentes. Sí, bueno, si dentro del teatro hay un montón de técnicas de actuación, pues imagínate cómo se actúa, pero en general, cómo se actúa en teatro no es cómo se actúa en cine. Son técnicas totalmente diferentes.
Okay.
Y hubo, cómo estar todo el semestre luchando por entender qué era lo que me decía, cómo era, cuál era esa diferencia, cuál era ese... Como internalizarlo, o sea, lo entendía, pero era internalizarlo. Y llega un momento que yo lo recuerdo como, prácticamente como un clic. Algo hizo clic. Y de ahí, entendí. Y entonces, de ese momento en adelante, literalmente cuando llego a cine es como un switch. Esto es teatro, sí, en teatro.
Lo cambiaste.
¡Plap! ¡Plap! Una full cosita. Teatro y ¡plap!
Una cine. Cosita sencilla, simple que nos puedas decir de esa técnica que nos pueda ayudar, algo que nos puedas dar que te ayuda a ti, por ejemplo, al ajuste de energía, ya sea en tu comunicación con quien está grabando, en tu comunicación con el director, en tu interacción con tu cuerpo, algo que nos puedas decir.
Rápido así, esto es un trabajo en equipo, full, así que tienes una escena... Háblala con tu compañero, pasa la escena con tu compañero, con el director, háblalo. Hasta con el de cámaras, o sea, todos te pueden dar información para tu personaje. Es una cuestión de grupo.
Pero no a la hora de ajustar para cámara, en ese switch que utilizas, ¿qué a ti te funciona para ajustar para cámara específicamente? ¿Qué consejo te dio este maestro, verdad? Que tú puedas decir, este es el consejo que mejor me han dado para yo ajustar la técnica para cámara.
Claro, déjame ver cómo lo puedo...
Yo sé que hay muchas formas de la, pero...
Pero no sé, voy a decir esto como bastante simple para ver que se pueda entender la idea, por lo menos. En teatro, por una cuestión de distancias y qué sé yo, uno exagera para que uno hace más grande, para que el público pueda verlo a la distancia normal. ¿No? O sea que en teatro uno exagera un poquito. Y usando la palabra exagerar no es esa, pero uno agranda un poquito. En televisión puedes ser tú. O sea, en televisión puedes molestarte.
¿Televisión o cámara, verdad?
Cámara. No. En cine... Piénsalo.
Ah, es que me estás dando los tres. Ok. Es en teatro, exageras, en televisión, puede ser tú.
Grande,
y en cine.
Teatro es más.
Piénsalo.
Digamos, si hay un término medio, ¿verdad? Donde tienes que ponme cara de triste. Una cuestión de que uno lo ve mucho en las novelas, ¿no? Y qué sé yo. Pero en cine, piénsalo. Tu personaje está bien molesto. O bien enamorado, no busques hacer. Menos es más en cine. Menos es más. Menos es más. Con tu pensarlo.
Ya
esa,
está.
Esa, la cámara hoy en día lo coge.
Y lo estás haciendo como director, porque sé que estás ahora dirigiendo proyectos, ¿verdad? Digo ahora, como si, ¿verdad? Pero,
sí, pero... Yo tuve mi época dirigiendo teatro y fui muy feliz haciéndolo. Con Soy Fan de Shakespeareito, se llamaba mi compañía.
Sí.
Y en cine, yo soy un actor. Lo que pasa es que hay una cuestión de que pasó en teatro y me pasa en cine, y hablábamos ahorita del dinero, está la autogestión. No, no te puedes sentar a esperar también.
Uno se diversifica también.
Uno tiene que hacer, dentro de esto, hacer de todo. Pero sí me apasiona, después de tantos años actuando, contando historias desde el actor, poder contar otras historias de la dirección, desde la creación total del proyecto. Yo me estoy trabajando, un ejemplo, yo estoy ahora editando mi tercer cortometraje.
Qué chévere.
Ningún corto, todos han sido como que me han pedido, Ricardo, ¿tú puedes dirigir esto? Yo, pues dale. Y siento que he ido como mejorando en cada uno. Yo nunca les doy demasiado como, estoy haciendo esto, miren la película. Porque yo mismo todavía, aunque haya gente que dice, está chévere, me gustó, qué sé yo. Yo todavía, eso no es lo que yo quiero. Todavía yo no he llegado a lo que yo quiero. Y también han sido proyectos que aunque les he cogido el cariño que les he cogido y les tengo un aprecio increíble, no es como una idea que salió de mí.
Yeah.
Es algo que me pidieron que cuando lo veo decido enamorarse, voy a intentar salir con esta historia. Okay. Y me enamoro de ella y lo di todo, ¿verdad? Pero ahora mismo, este proyecto que estoy haciendo ahora, que estoy en edición.
Que no puedes decir el nombre tampoco. Dios mío.
Pues este proyecto también es como me lo pidieron, pero le cogí mucho cariño.
Ya. Yeah.
Le cogí mucho cariño y siento que puede ser la evolución de lo que yo quiero llegar a ser como director.
Pero qué bueno. ¿Esa
es tu meta? Y tuve un elenco. Porque también hay gente que confía en mí.
Bueno, pero es que vi
pero ahí. Qué suerte tuve, mira. Tengo
el caso ahí.
Israel Lugo.
Mira para allá.
Tengo Aris Mejía.
Mira para allá.
Magaly Carrasquillo.
Casina.
Leslie Van Sant.
Ay, la gran Leslie.
Julio Ramos.
Mira.
Grexa. Tengo a Heixan Ramos de DP. Tengo, o sea, hay un corillo tan bufiado.
Qué chévere.
Que estuvo ahí dándolo todo. Hubo gente que filmaba otra cosa y salían de un overtime un viernes. Ya era terminado su semana. La semana en cine también es son 5 días. Así que sábado, en teoría, era su día libre. Y ese día era mi filmación.
Uh-huh.
Y esos corillos salieron de overtime y llegaron a mi filmación.
Pero es que a ti,
y lo dieron todo. Oye, y cuando tú ves eso, yo decía...
Confían.
Y ahora mismo estamos trabajando todo lo que es el sonido.
Qué chévere. Sí, lo vi grabando en unos videitos que pusiste.
Y esta película es un corto. Es muy de sonido. De la misma forma que hay unos tripeos que no quiero contar de lo que es visualmente... Que eso se trabajó en la producción el día para la filmación. La pos se convierte en algo tan importante para mí como eso, que es el sonido en esta película. De la misma forma que cuento cosas con la cámara, estoy contando un montón de cosas con lo que se escucha.
Qué bueno.
Y es una bola de cabeza para mí, es muy divertido. Yo no sé si quede bonito, si quede. Yo le tengo fe. Pero. Pase lo que pase, yo me lo estoy gozando.
Qué chévere, Ricardo.
Tan rico.
Qué bueno. ¿Te gustaría dirigir para el futuro? ¿Ya te gustaría tener más oportunidades?
Cuando yo sienta que yo soy un buen director, porque tampoco voy a poner a la gente a sufrir, ni a hacer porquería, que no estoy diciendo que los he hecho. Yo creo que voy bien caminando.
Vas por ahí. Pero, ahí te haces tu largometraje.
Pero sí, también hay una cuestión de los directores tienen que... Hay una cuestión también de sentirse seguros, de estar seguro de lo que están haciendo.
Uh-huh.
Y yo no quiero ser el director que no esté seguro. ¿Lo lograré? ¿Lo podré hacer? No,
todos vamos tenemos a algo de inseguridad.
Sí.
Pero...
Y yo en escena, yo dirigiendo, yo estoy en un chileo, yo estoy bien, porque ya yo le he dado tanto cabeza y estoy claro y qué sé yo. Pero con todo eso siento como... Va a llegar un momento... Donde yo diré, ok, ahora voy a hacer mi largo.
Uh-huh.
Y vamos a todas y voy a mí. Y
te vas a zumbar.
Exacto. Yo me estoy dando mis propias clases, digamos, con estos proyectos que he ido haciendo. De probar lo que yo pienso y cómo yo creo que se debe hacer. Pero la práctica es la que de realidad te dice, no, esto que pensabas no funciona en la práctica. O esto sí funciona. No sé si me explico.
Muy bien, perfecto, perfecto. Tengo dos preguntitas. Mira, que nos tenemos que ir porque aquí tienen, ¿verdad? Aquí también usan los estudios para muchas cositas, pero tengo, no me puedo ir sin dos preguntas. Una es que me comentes sobre lo que estás haciendo para las redes sociales, lo que estás haciendo para el cine como tal, toda esa historiografía, toda esa información que estás recopilando y que nos estás brindando a través de tus redes sociales de lo que es el cine local. Que me hables un poquito de eso, de dónde nace eso, qué es lo que estás haciendo, hacia dónde va eso. Eso está súper chévere.
Pues hace 2 años el proyecto se llama Historia Fílmica de Puerto Rico, una probadita nada más, así de largo y así se queda. Me gusta. Historia Fílmica de Puerto Rico, una probadita nada más. Donde un poco yo empecé a hacer esto para como hobby, para bajar estrés, porque a mí crear historias me relaja. Inventar cómo voy a hacer esto, hacer el postercito, hacer todo lo que tengo que hacer, editar. Uh-huh. Me súper relaja, me encanta editar.
Qué chévere.
Y este pedacito aquí, y esto va con este sonido, y esto va. Entonces, en ese proceso que lo empecé a hacer hace 2 años, por mí, y porque a mí también, mi padre era maestro de historia, así que a mí la historia también siempre ha estado en mi vida y me gusta mucho. Todo lo que yo cuento no es que yo lo sé. Es que yo lo busco y lo aprendo y hay cosas que uno sabe, pero otras...
Pero te has puesto a investigar, o sea, heavy.
Exacto. Pero a mí la investigación, el research, como dicen, a mí me fascina. Nada, en ese proceso, de momento, esto que empecé a hacer, de momento, yo empecé a sentir que la misma industria, el mismo colectivo de cine, como dijo, coño, gracias, Ricardo. Coño, ¿tú qué estás haciendo? Coño, qué chévere.
Sí, porque bueno, estás validando todo lo que se está haciendo en el cine y lo que se ha hecho, obviamente también, en el cine local. Lo que estamos dentro del medio, desconocemos mucho de lo que pasa. Y tú mismo nos los estás trayendo y es como, oh, o lo hemos olvidado también.
Estamos aprendiendo todos a la vez.
Claro.
Pero también hay gente, puertorriqueños y puertorriqueñas, que han hecho y están haciendo cosas que tú dices que el que es director de animación de esta mega compañía es un boricua, que ta, 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 ta. Entonces hay veces que yo hago cosas, los tagueo, hago un video dedicado, recuerdo uno que hice sobre la animación, los boricuas en la animación, pero en Hollywood.
Ajá.
Y hablé con el director de Sony Picture Animation.
Qué chévere,
que
sí.
Es boricua, que es súper cool. Me súper ayudó, me conectó, conseguí toda la información, hice el video y los tagué a todos. Y esta gente hizo uno de Broadway parecido. También es como ver a gente que ya la hizo, que la está haciendo brutal, pero no han sido reconocidos aquí. Y esa gente, yo decía, por mi videíto, ellos están tan emocionados. Claro. Porque ese video lo está viendo un montón de gente en Puerto Rico.
Que pueden ver,
mira, sí, yo llevo aquí un montón de haciendo esto. Uh-huh. Y que su país se la dé bien chévere. Quiero, básicamente es educar sobre el cine, enseñar sobre la historia de nuestro cine. Nosotros mismos, los que llevamos muchos años y nos gusta, a veces no sabemos cosas, pero la nueva generación que sí lo está dando todo y está haciendo cosas bien bufiado en cine, pero no saben, hasta antes del video de Bad Bunny, ¿quién era Jacobo Morales? Uh-huh. Porque esa pregunta yo le hice muchas veces.
Video en el que sales tú también, porque sale Ricardo también en el video de Bad Bunny bailando.
Eso yo lo tiré ahí para que me saliera eso. Pero es importante conocer lo que hicimos. Así que saber lo que hicimos, la otra es dársela a quien lo está haciendo. En esa familia nosotros no podemos estar con, ay, usted está haciendo
no,
esto.
No, al revés.
Qué sé yo. Yo soy feliz cuando yo veo, aplaudir. Esta es mi casa, mi industria, la industria, el cine. Industria, pero el cine en Puerto Rico, este colectivo de cine.
Que aspira a ser una gran industria. Aunque los trabajos son grandes en talento.
Pero este colectivo es la familia. Y yo quiero que mi familia triunfe.
Brillemos todos.
Y brille, pero brillamos todos.
Exacto.
Y yo cada vez que puedo se la doy. Yo quiero dársela. Tú le, te las voy a dar. Y dársela a todo el mundo y que la gente sepa y se anime. Y eso también ha, ha funcionado así de que gente como, mano, tal sector de nosotros no ha sido reconocido nunca.
Y tú lo estás validando a través de... Sí.
Me dan sentimiento cuando me dicen eso. Porque dice, wow. Porque a veces, te digo, sí lo estoy haciendo consciente, pero a la misma vez como, como cuando te lo dicen, dice, wow, hice... es bien loco. Pero nada, es un proyecto, Historia Fílmica de Puerto Rico. Trato de hacerlo
en Instagram, en, Ricardo,
en mi flow, en mi flow, lo más divertido posible. Son en reel de minuto y medio. Ahora que se pueden hacer reel de tres, estoy tratando de igual mantener uno y medio, pero pueden ser de dos. Pero son tripiosos. Y
solo
lo
en
último,
Instagram, solo en Instagram.
Bueno, se repite, como quien dice, pasa a Facebook. Pero es igual. Joven aún en Instagram. Pero lo último que quiero lograr con este proyecto es que la gente que no ve al cine o no se la da al cine por pensamientos de otros tiempos, que se la den, que las nuevas generaciones que no son de cine, también vean estos videos y digan, a mí eso se ve como bufiado, déjame ver. Y de momento, me gustan los videos que hace ese muchacho. Digo, ese señor, ¿qué hace ese señor? Y empiezan a ver los videos, y de momento empiezan a ver el de cine y de momento terminan yendo a ver las películas. Uh-huh. Y en estos días voy a tirar uno. Digo, no sé en qué momento, pero uno con una Uber.
¿Con una Uber?
Con mi Uber, la chica que me recogió la Uber. Su cuento de cómo empezó ahora y por qué a empezar a ver cine.
¡Qué genial!
De ir al cine, a ver cine boricua. Entonces, es bien loco. O sea, es yo quiero lograr eso, que la gente, que más gente vaya a ver el cine.
Y tú entiendes
porque
que no
tenemos
y por qué no está esa tradición, por qué eso no está pasando.
El puertorriqueño no apoya el cine boricua.
Pero ¿por qué? Porque yo puedo ver un cartel de una película boricua y veo y puedo gastar el dinero, inclusive salir de la otra película de Estados Unidos y decir, diablo, qué porquería era, pero nunca viste la de Puerto Rico.
Okay, voy a hacer la versión más corta de esto.
Sí, Dios mío, que nos votan.
La versión más corta de esto sería que yo lo que yo creo en tal vez finales de los 80, 90. Fue una época de cambio en el cine donde veníamos de Jacobo, de Luis Molina, de Surinaga, que hicieron unas cosas bien brutales, sí. Pero la nueva generación dijo, sí, pero eso son cosas como de melancolía y otras cosas, como que esta nueva generación quiere hacer otras cosas. Uh-huh. Y empezó un proceso de intentar cosas nuevas. Y de ahí salieron cosas maravillosas, como uh-huh. 12 horas, o sea, hay varios ejemplos. Uh-huh. Pero también se hicieron un montón de cosas que en ese experimental para tratar de encontrar tal vez no salieron tan bien. Mm. Y yo creo que de ahí salió, porque nuestra generación, en esas épocas era normal decir, ay, es que el cine puertorriqueño, es que no saben actuar, es que actúan mal, ay, es que son malas historias, ay, es que no, o sea, como había una cuestión, se creó como una fama de que no era buen cine. Y no estoy diciendo que en los 90 no hubo buen cine boricua, porque sí lo hubo. Pero sí hubo cosas malas. Y yo creo que eso llevó a ese pensamiento de una generación.
Ok.
Hoy en día, pues entonces, ya la gente que no había... Hoy en día, pues, bajó el nivel de gente que veía el cine boricua. Por ejemplo, los dominicanos apoyan mucho su cine. Y van a ver todo el cine. Y ellos sí tienen una industria... Industria
sí,
con nombre y apellido y en Bolt. Pero nosotros ahora mismo estamos en un gran momento. Porque también me siento como que este viaje que yo llego en el mejor momento.
Qué
porque
bueno,
se está haciendo un gran cine puertorriqueño. Ahora mismo, aparte de lo que está pasando con La Pecera, hace poco ganó en una competencia que se hace internacional que se llama 48 horas, uh-huh. Donde se hace una película dos días se hace una película.
Dios mío, que eso tiene que ser.
Y eso a nivel mundial, y ganó Puerto Rico este año.
Wow.
Y hay un montón de películas que he ido, tengo la suerte, ahora me invitan a veces a como, mira, ¿quieres ir a la Premier de
Yoko? ¡Uepa! Ya pues,
a ver,
ya,
a los paneles la película.
Ya está, sí, ya está, otro nivel, papá.
Pero
eres un colaborador del cine Puerto Rico.
Pero lo que estoy viendo del cine aquí es como, diablo, pero se sigue. Pero a paso agigantado, yo siento que
pues qué bueno.
Mejorando ya a nivel internacional, están empezando a mirar para acá. Estamos en un gran momento del cine boricua. No, y yo estoy ahí para que se entere más gente, mientras buscar la manera de que se entere más gente.
Yes, y que este medio y que el tuyo, a través de tu Instagram, Joven Aún, Joven pues sean Aún, para seguir promocionando todos estos talentos y todo lo que hacemos nosotros. Y usted, cuando vea películas en el cine, es más, busque, ¿hay algo boricua? Pregunta, ¿está en Fine Arts? ¿Dónde está? ¿En qué sala está? Allá, ve y apoya. Y disfrútalo, porque se están haciendo cosas maravillosas. Ay, Ricardo, gracias.
Thank you.
No gracias, sé cuántas gracias. Horas estoy más. Se me olvidó decir, no se me olvidó, pero poliéster.
Bueno, se acabó el tiempo, no podemos hablar de Ricky Poliéster. No, que tenemos que cortar ya, me dicen que nos vamos.
A él le decían poliéster.
Nos vamos.
A él le decían poliéster, me acordé de
estar esperando para grabar, la otra gente está ya esperando para grabar.
No hay tiempo para que me explique.
No hay tiempo para más. Despide el programa.
Gracias, Ricardo.
Te quiero, Yeti, amor.
Será hasta otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias.